Desde el Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, jueces del Supremo en Washington examinan el proyecto que permitiría cancelar la deuda de miles de dólares en préstamos estudiantiles. Además, nueva controversia sobre el puente atirantado de Naranjito. Salen a la luz alegaciones de incumplimiento en el contrato y hasta documentos triturados tras la investigación del Nuevo Día. Y las autoridades intentan atrapar otro mono que fue visto en varias instalaciones del municipio de Bayamón. Es miércoles 1 de marzo. Los jueces del Tribunal Supremo Federal evalúan el poder de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que establece un programa para permitir la cancelación de hasta $20,000 en deuda de préstamos estudiantiles. Al momento, la medida se mantiene en suspenso, pero de aprobarse, cerca de unas 275,000 personas en Puerto Rico pudieran beneficiarse. Nuestro corresponsal José Delgado siguió de cerca la vista celebrada en Washington y nos acompaña con más detalles. Saludos, José.
Saludos, Gerardo. Saludos al público.
José, ¿cuáles son los principales argumentos para que esta medida no sea aprobada?
Bueno, hay dos casos. Uno es llevado por 6 gobiernos estatales que alegan directamente que el presidente Biden, es decir, realmente el secretario de Educación, Miguel Cardona, no tiene autoridad específica del Congreso para otorgar estos alivios. El otro caso son dos estudiantes, una que es tiene préstamos de empresas privadas y otra que tiene préstamos del gobierno federal, que dicen que los alivios no son suficientes y que la ley en que se basa el gobierno de Biden para otorgar esta cancelación de préstamos, pues no puede utilizarse para estos efectos. Ellos además alegan de que no se celebraron un proceso de consulta, no hubo participación del público en la puesta en marcha de este programa.
Desde Puerto Rico sabemos que ya se han hecho unas 145,000 solicitudes y que tienen el visto bueno del gobierno federal. ¿Qué pasará con esto si próximamente se declara inconstitucional el proyecto de Biden?
Bueno, es importante decir, ¿verdad?, que esto es una mayoría del tribunal que es conservadora, 6-3. Los jueces, como el presidente del tribunal, John Roberts, parecerían estar cuestionando el poder del presidente Biden y de la administración Biden para aprobar este programa. Si se declara inconstitucional el programa, pues entonces quedaría la opción de que el Congreso legisle, pero con una mayoría republicana en la Cámara, con un Senado dividido, pues probablemente lo que ocurriría es que estos alivios no se pondrían en marcha.
Muchísimas gracias por mantenernos informados, José, y seguiremos atentos a tu cobertura.
Muy bien, hasta luego.
Cada vez el costo de vida sigue subiendo. Cada vez los servicios son más precarios y así pretenden que en este país se viva. En este país no se vive, en este país se sobrevive.
Varias organizaciones civiles, sindicales y ambientales marcharon desde el Tribunal Federal hasta las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal en contra del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que asciende a unos $10,000 millones. Según se plantea en el documento, otro aumento en la factura de luz podría aplicarse en un futuro no muy lejano para garantizar el pago de la deuda en la corporación pública. Mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi pidió espacio y dijo estar confiado en que la jueza federal Laura Taylor Swain apruebe el plan de ajuste, que permitiría, entre otras cosas, garantizar el pago de las pensiones a los jubilados de la autoridad, según el mandatario. Serias incongruencias, alegaciones de incumplimiento de contrato y controversias entre licitadores de subasta son algunas de las nuevas revelaciones que se hacen en documentos en poder de la Unidad de Investigación y Datos del Nuevo Día acerca del deterioro en el clausurado puente atirantado de Naranjito. David Cordero Mercado ha estado al frente de este amplio informe y nos acompaña para ofrecernos más detalles. Saludos, David.
Saludos, Gerardo, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
David, ¿de qué se tratan estos nuevos documentos a los que pudiste tener acceso?
Pues estos documentos forman parte de los 7 tomos que la Autoridad de Carreteras y Transportación entregó a la Cámara de Representantes en respuesta a la pesquisa pública iniciada por la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte, que a su vez surge a raíz de la publicación del reportaje investigativo de este medio en enero. Estos documentos no formaban parte del expediente cuando inicialmente nosotros lo vimos durante el verano de 2022, luego de acudir al tribunal para obtener ese acceso. Y en esta nueva recopilación de documentos e información que presentamos en esta historia, destacamos, por ejemplo, una carta del 27 de enero del 2010, en la que el director ejecutivo auxiliar para infraestructura de ese entonces, Harold Cortés, le responde al presidente de Las Piedras Construction, Pedro Feliciano, en torno a una serie de reclamaciones. Y esto pues constituye evidencia de que existían profundas diferencias entre ambas partes relacionadas a la inauguración del puente el 24 de octubre del 2008. Una de esas diferencias tenía que ver precisamente con las ondulaciones sobre el puente y la realización de las terminaciones sobre esa losa o esa superficie. Destacamos, por ejemplo, y cito, esta reclamación presenta un problema real y a plena vista de una superficie irregular en las losas del puente. Ni en el contrato de obra ni en los acuerdos se relevó a Las Piedras Construction de cumplir con el Special Provision sobre la terminación de la superficie del puente. Su compañía es responsable de corregir tal vicio de construcción, el cual no han negado que existe. Cierro cita. En esa carta, la Autoridad de Carreteras y Transportación también reclamó al contratista por presunto incumplimiento en las especificaciones de los hormigones, a tal nivel que para la dependencia pública el hormigón no era aceptable ni a descuento. Y abro cita nuevamente, la ACT reclama a Las Piedras Construction insuficiencia en las capacidades estructurales de los hormigones, al punto que ni siquiera cualifican para aceptarlos con descuento conforme al contrato de obra. Conforme la evidencia revisada y enviada a Las Piedras Construction, su compañía responde por tal incumplimiento de contrato. Cierro cita. Lo curioso con este intercambio de comunicaciones y estos señalamientos es que, aun cuando sí surge nueva evidencia en cuanto a que se señaló de parte de la ACT a la compañía por estas presuntas irregularidades, la obra se continuó pagando a tal nivel de que prácticamente la ACT saldó la totalidad del puente aún defectuoso, y esa suma, pues como ya sabemos, superó los 31.8 millones.
David, aparte de estas importantes revelaciones, tengo entendido que pudiste constatar que muchos documentos relacionados con el historial de la construcción y de otros proyectos fueron destruidos. ¿Me confirma si es así?
Así es, Gerardo. Por ejemplo, la Oficina de Servicios Generales certificó el 24 de enero de este año que el expediente de subasta correspondiente al puente atirantado o parte de ese expediente fue destruido por disposición de emergencia el 12 de junio de 2020 a solicitud del entonces secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras Aponte. De un intercambio de cartas que analizamos, se desprende que los documentos, según se describen esas comunicaciones, estaban contaminados con, y cito, con roedores y sus excrementos, hongos y fuerte mal olor. Cierro cita. En total se destruyeron 18.080 pies cúbicos de documentos, no solamente relacionados al puente atirantado, sino al historial de proyectos de construcción de la Autoridad de Carreteras entre 1955 y 2008. Así que estos nuevos hallazgos también arrojan luz sobre la irresponsabilidad del gobierno en el mantenimiento y cuidado de los archivos, del historial de los proyectos de construcción bajo la Autoridad de Carreteras durante las pasadas décadas, o prácticamente durante los documentos correspondientes a medio siglo.
Definitivamente esta es una historia que tiene muchísimos cabos sueltos todavía, así que nos mantendremos pendientes a tu seguimiento como de costumbre. Gracias, David.
Gracias a ti, Gerardo.
Y en otras notas para hoy, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Bayamón, así como funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, iniciaron un operativo para capturar un mono que se pasea desde hace varios días por el casco urbano del municipio. El director de la dependencia municipal, Manuel Félix, indicó al Nuevo Día que el animal entró a un edificio con oficinas cerca de la alcaldía, por lo que los empleados del lugar fueron desalojados de inmediato. Sin embargo, el primate se movió a un estacionamiento aledaño y se presume que siguió otro rumbo. Varias trampas y cámaras de seguridad fueron instaladas en el lugar. Un nuevo evento astronómico podrá apreciarse a simple vista desde hoy y podría no repetirse hasta el 2025. Se trata de un espectáculo que dura solo 24 horas y me refiero a la conjunción entre Venus y Júpiter. Este es el momento en el que los dos astros se aprecian desde la Tierra como si estuvieran en un mismo punto en el firmamento, a pesar de estar separados por múltiples millas de distancia. Este fenómeno se extenderá hasta mañana jueves, siendo la 1 y 5 de la madrugada el punto más cercano entre los dos planetas, informó Nelson Ortega, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Recuerda que puedes encontrar más información acerca de estas y otras historias en nuestra edición impresa del Nuevo Día. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Zoraida Marcano es la editora de Puerto Rico Hoy. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Gracias por escuchar.